Aplicando la llamada ley del coscorrón, votada hace 3 años, la justicia le quitó a un padre la tenencia de su hijo de 10 años luego de que un taxista denunció que lo había visto golpeando al menor. Según informó el diario El País, el caso se inició en junio de 2009, cuando un taxista denunció a la policía que había llevado a un niño hasta su casa y en el lugar observó que su padre recibía al niño agrediéndolo con golpes y con gritos. El taxista declaró que en el momento de recibir a su hijo, el padre le comenzó a tirar de los pelos y le dio unas cachetadas. Lo entró a la casa y le siguió pegando. Y agregó: yo me paré en el portón de la casa y sentía los golpes y gritos de la criatura, pero no lo veía porque el hombre ya había cerrado la puerta. Como consecuencia de este hecho, un juzgado del departamento de Río Negro le quitó al hombre la tenencia del niño y se la otorgó a la madre, que reside en Montevideo junto a sus otros 4 hijos y su nueva pareja. El padre decidió recurrir el fallo, argumentando que la mujer vive en condiciones precarias y que en su momento además su hijo optó por residir con él. Además, el hombre reivindicó el derecho de corrección de los niños siempre que se desarrolle, según alegó, dentro de parámetros de razonabilidad. Y defendió su posición, sosteniendo que solamente se vulneran los derechos de los niños si se provocan lesiones que requieran atención médica. Pero hace pocas semanas, un tribunal de apelaciones de familia confirmó la sanción, basándose, igual que el fallo de primera instancia, en la llamada ley del coscorrón, la norma aprobada en el año 2007 y que prohíbe el castigo físico y el trato humillante como forma de corregir a los niños. Se trata de uno de los primeros casos en los que se deciden sanciones tan severas al amparo de esta ley relativamente nueva, y por eso vale la pena conocer cómo se está aplicando esta norma. Ese es el tema que les proponemos en los próximos minutos. El diálogo es con el doctor Ricardo Pérez Manrique, miembro del Tribunal de Apelaciones de Familia de segundo turno, que fue además uno de los redactores en este expediente. Doctor Pérez Manrique, buen día, gracias por acompañarnos.
Buenos días, buenos días.
En primer lugar, vamos a recordar lo que dice la ley del año 2007. Dice: queda prohibido a padres o responsables, así como a toda persona encargada del cuidado, tratamiento, educación o vigilancia de niños y adolescentes, utilizar el castigo físico o cualquier tipo de trato humillante como forma de corrección o disciplina de niños, niñas o adolescentes. La primera dificultad que presenta este texto, doctor Pérez Manrique, es que no incluye sanciones. Es una norma de tipo programático. Prohíbe, sí, pero no aclara qué tipo de castigo se aplicará a quien viole esa prohibición. ¿Cómo ha venido actuando la justicia entonces a la hora de aplicarla?
Bien, la justicia en los casos en los que se ha planteado esto en primera instancia, normalmente interviene en el ámbito de la competencia que le da en materia de protección de derechos amenazados o vulnerados el artículo 117 y siguientes del Código de la Niñez y Adolescencia, que determina que cuando ante una situación de amenaza o vulneración de derechos de un niño o un adolescente, un juez puede adoptar una medida de protección. La experiencia que hay hasta ahora en primera instancia es que ante casos de castigos, etcétera, lo que se hace es se toma una intervención, se dispone el cese de los mismos y generalmente se disponen, que están previstas en el código, medidas de atención, de apercibimiento y algún tipo de concurrencia, algún programa para que los padres se enmienden estas conductas.
O sea, se opta en principio, dice usted, por el apercibimiento.
Exacto, sí, es una primera medida que está prevista, hay medidas en el Código de la Niñez y Adolescencia previstas en general, digo, no solo para este caso, que se pueden aplicar a los padres o a los propios niños adolescentes o al núcleo familiar. Generalmente, hasta ahora lo que había venido pasando en primera instancia es esto que le estoy diciendo. En este caso concreto, digo, hay todo un entorno de situaciones que inclusive están referidas en la sentencia, anteriores y posteriores al episodio, por lo cual se resolvió que era conveniente no solo ingresar a una etapa previa a apercibimientos, etcétera, sino que atento a otros antecedentes y otros elementos recabados en la causa, que ya la situación no justificaba mantener la tenencia en la cabeza de este padre, ¿verdad?
¿Y de dónde surge la posibilidad de aplicar como sanción el retiro de la tenencia? ¿Qué sustento legal tiene?
Bueno, el sustento legal está muy claramente explicitado en la sentencia, porque en realidad lo que esta ley 18.214, como usted bien la leyó, lo que instituye a través del agregado del artículo 12 bis del Código de la Niñez y Adolescencia es la prohibición del castigo físico. Es una norma prohibitiva que permite castigar físicamente. En consecuencia,
prohíbe castigar físicamente.
Exactamente. Sí. Prohíbe, es decir, el nomen iuris, el título del artículo es prohibición del castigo físico. Sí. En consecuencia, quien viola esa prohibición está sometido, en caso de ha cometido una vulneración de un derecho del niño, y está sometido a todas las medidas que la ley se pueden tomar en estos casos. Digo, para que usted se haga una idea, es decir, estas medidas se adoptan, por ejemplo, en casos de negligencia, de destrato de los niños, en caso de eventuales abusos sexuales, etcétera. Es decir, todas esas son hipótesis de la ley donde está claramente establecido un derecho que resulta vulnerado a partir de la actuación, en este caso, de un padre, ¿verdad? Sí. Entonces eso es lo que justifica, por más que la norma no determine específicamente un castigo, justifica una reacción del Estado a los efectos de poner a salvaguarda ese niño y dejar a salvo el derecho a no ser castigado. Esta norma, que en su momento fue muy discutido, digo, este tema de la ley del coscorrón es hasta un título peyorativo que se le ha puesto en España al tema, está fundamentada en muy sólidos argumentos y documentos generados por la comunidad internacional. Concretamente el tema de los castigos corporales, ya desde el año 1995, a través de la Observación General del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, se marcó claramente que estaba era violatorio de la Convención de los Derechos del Niño y de los Derechos de los Niños. Pero posteriormente hay un documento que tiene un año y medio, muy completo, que es un poco el inspirador de la legislación uruguaya. Hay que aclarar que solamente 23 países en el mundo tienen una prohibición similar a la uruguaya: Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, Austria, Chipre, Letonia y Croacia, y en América Latina, Uruguay, Venezuela y Costa Rica, pese a que otros países están estudiando actualmente. Han tenido, vuelvo a repetir, como sólida base este estudio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es muy completo y que, redactado por un comisionado brasileño, Sergio Paulo Pinheiro, en el cual queda claro que el advenimiento de los derechos humanos determina que el límite de lo público y lo privado se puede... es decir, el Estado puede ingresar a través de sus poderes judiciales en el ámbito de lo privado, en el caso concreto de una relación familiar, cuando dentro de la relación familiar se están vulnerando derechos de alguno de sus integrantes. Esto, por ejemplo, justifica todas las legislaciones que hay en el mundo y las convenciones internacionales sobre violencia doméstica. Es decir, en este caso, el castigo corporal es un tipo de violencia, es una violencia que se ejerce concretamente contra los niños.
Ahora, ¿cuándo se configura esta clase de maltrato previsto en la llamada ley del coscorrón? Quiero decir, está claro que la ley prohíbe cualquier acto de castigo físico o trato humillante como forma de corrección, pero ¿alcanza con un hecho puntual de maltrato para que la justicia actúe?
Le doy la respuesta inmediatamente, pero primero le quiero decir que en este documento al cual yo estaba haciendo referencia, una de las cosas que se señala es que si estamos hablando de una persona adulta, es muy claro cuando una situación de violencia contra esa persona violatoria del derecho. En el caso de los niños, parecería que los límites que deberían ser más rígidos son más serían más flexibles, por lo menos en el imaginario popular, y esto es lo que habilitaría que un adulto, en el caso concreto un padre, pueda castigarlo físicamente. Ahora, indudablemente esto tiene que tener una determinada gravedad, porque si no determinada gravedad y determinada complejidad y una repetición en el tiempo.
¿Es necesario que el maltrato sea algo habitual para que la justicia actúe?
Bueno, cada caso concreto es diferente. Es decir, en este caso que tuvimos, las características del castigo, la virulencia, el haberse planteado de una manera prácticamente pública y fundamentalmente que esto que, frente a un testigo imparcial, porque esta es una de las grandes dificultades del tema, hizo que se tomara una medida porque además de los testimonios recogidos en el expediente resulta que no era la primera vez ni mucho menos que pasaba esto.
Ah, entonces se pudo comprobar que había antecedentes en la relación entre ese padre y su hijo.
Exactamente, hay vecinos que dicen, eso está en la sentencia, que dicen que era habitual que este hombre castigara a su hijo.
Por eso, entre otras cosas, no se optó por el apercibimiento, sino que se fue directamente ya a una sanción superior como el retiro de la tenencia.
Exactamente. Usted lo ha puesto en la verdadera dimensión el problema. Es decir, es un castigo superior y es un castigo, es una respuesta superior con un nivel de trascendencia muy grande, porque en realidad se toma como forma de poner a salvo al niño de una situación de vulneración de derechos que no se puede subsanar de otra manera. Uh-huh. Está claro.
Si entiendo bien, ¿podría la justicia actuar ante un caso puntual de maltrato bien comprobado? Sí. Y en una hipótesis de ese tipo, sí se iría alguna forma de apercibimiento, etcétera.
Esa es una posibilidad. Digo, vuelvo a repetir, cada caso es un mundo, pero en líneas generales todo indica, inclusive en materia de tenencia, hay un principio general, que es el principio de la estabilidad, que hace que tenga que haber hechos que realmente tengan de entidad suficiente como para generar un cambio de tenencia, ¿verdad? Uh-huh. Esto pasa en cualquier expediente de familia. Es decir, uno cuando tiene que disponer un cambio de tenencia, que es un cambio del centro de vida del niño o de la niña, tiene que tener en cuenta una cantidad de factores, fundamentalmente la estabilidad emocional de ese chico.
De eso quería preguntarle algo también, pero un poquito más adelante. Ahora quería plantearle otro tipo de dudas que se me generaron con este caso.
¿Cómo no?
Concretamente, ¿en qué prueba se basó la justicia para resolver? ¿Solo se contó con el testimonio del taxista, el que llevó al niño hasta su casa y vio que el padre lo recibía rezongándolo y golpeándolo?
No, lo que pasa es que esto es una situación de una determinada complejidad. Hay otros expedientes relacionados con esto.
¿Hay otros expedientes relacionados con esta misma familia?
Con esta misma familia, exactamente. Digo, esto tiene una situación de complejidad muy especial, no vale la pena entrar en detalles, pero donde hubo cambios de tenencia, que primero los hijos se fueron con la madre, después algunos volvieron con el padre, y después ya una hermana de este chico se había ido con la madre porque no soportaba la situación. En fin, hay una cantidad de elementos allí que están en otros expedientes que lógicamente no son reflejados en forma directa en la sentencia, pero, es decir, vuelvo a repetir, el hecho concreto tiene los elementos que llevaron a una determinación de este tipo.
Pero en el comportamiento habitual, en el trabajo habitual de la justicia, ¿alcanza con un testimonio solo de un testigo que vio un hecho de maltrato a un niño para actuar?
Bueno, si ese testigo, como en algún caso, si se ve, ese testigo no es una persona que tenga un interés directo en el caso, es un tercero que tiene imparcialidad, que apreció la cosa en un plano, digamos, en el cual no estaba involucrado desde el punto de vista de sus intereses, etcétera. Es decir, en general, en nuestro derecho, aquello de que un testigo único no era prueba, ya desde 1989, por lo menos, con la aprobación del Código General del Proceso, ha sido dejado de lado, ¿verdad? Es decir, un testigo, si es convincente, puede ser suficiente para sustentar una prueba. Ahora, le vuelvo a repetir, no es el caso, no es este caso.
Sí, queda claro que este no es el caso.
Es decir, eventualmente, un testigo que puede haber visto una cosa de determinada gravedad y que pueda ese testimonio ser verificado de otra manera y con otros elementos, y además si ese testimonio es convincente puede generar, podría dar lugar a la adopción de una medida.
Doctor Pérez Manrique, tengo varias preguntas que llegan desde la audiencia. Le dejo una planteada. ¿Qué ocurre en un caso en el que el niño reciba este tipo de maltrato, pero viva con los dos padres? ¿Qué tipo de sanción se puede aplicar? ¿Qué pasa? ¿El niño va al INAU? Pregunta Dogomar de Ciudad de la Costa. Enseguida volvemos con ese y otros puntos. ¿Recuerdan la ley del coscorrón que se votó hace 3 años y que prohíbe el castigo físico y el trato humillante a los niños y adolescentes? Al amparo de esa norma, y pese a que en su texto no están previstas sanciones, la justicia le quitó a un padre la tenencia de su hijo luego de que una persona denunció que el menor había sido maltratado. Sobre este caso, que ocurrió en junio del año pasado en Fray Bentos, que dio lugar a un recurso apelando del padre, pero que finalmente se confirmó en el Tribunal de Apelaciones de Familia, estamos conversando esta mañana en perspectiva con el doctor Ricardo Pérez Manrique, ministro del Tribunal de Apelaciones de Familia de segundo turno, uno de los redactores del fallo, presidente además de la Asociación de Magistrados de Familia, Infancia y Adolescencia.
Este espacio es presentado por la tarjeta Pluna Fly Club American Express de Banco Comercial.
Doctor Pérez Manrique, algunas preguntas de la audiencia y otras que tengo yo también. En primer lugar, ¿qué pasa si el entorno al que es destinado el niño es peor que aquel del cual se lo está sacando? Se lo pregunto porque, en este caso, aparentemente, la madre vive en condiciones precarias. Según declara el padre, cuando su hijo vivía con la madre, dormía con sus hermanos en el suelo, la casa cuenta con un solo dormitorio, además era maltratado, lo bañaban con agua fría y la pareja de su madre realizó actos obscenos sobre los niños. Mi pregunta es, ¿cómo se asegura la justicia de que al pasar a vivir con la madre, eso es una mejor situación para el chico?
Bien, yo le contesto concretamente que en la sentencia se manejan informes sociales que descartan absolutamente ese argumento.
O sea, se hizo una investigación a propósito
del
nuevo entorno.
Hay agregados informes posteriores antes de confirmar la sentencia que dicen que la situación no es esa. Pero a mí me preocupa algo que antes de ingresar a la casuística, porque evidentemente la ansiedad de la audiencia por plantear casos concretos es totalmente natural por el carácter innovador de esto, uh-huh. Es que en realidad no es lo que esta ley procura. Es un tema que hace a aspectos muy profundos de nuestra sociedad y a gran parte de los problemas que hoy se están viviendo desde el punto de vista social y que están hoy en el candelero de la discusión y del debate. Aquí lo que se busca no es que los padres pierdan autoridad, no es que pierdan la posibilidad, los padres o referentes adultos, o que pierdan la posibilidad de corregir, de orientar y educar a sus hijos, sino lo que se trata es que ni el castigo físico ni el trato humillante sean el medio de la forma como se educa. Y la idea es generar la posibilidad de ese tema tan latente y tan vigente al día de hoy en nuestro país. La cosa es de qué manera poner límites, de qué manera educar, sin necesidad de humillar a un niño, sin necesidad de someterlo al castigo físico. Entonces, esta ley apunta a generar el entorno adecuado para que esto pueda suceder, y en eso está apuntando, vuelvo a repetir, a uno de los temas más cruciales de nuestra sociedad actual y en general de todas las sociedades en este momento: cómo educar sin humillar y cómo educar sin recurrir a la violencia en un mundo que está plagado de violencia. Y para eso, por supuesto, no solo son necesarias las leyes, sino que es necesario un trabajo coordinado, es decir, la Comisión de Derechos Humanos de la OEA lo que reclama son políticas de Estado y políticas a mediano plazo, con campañas a todos los niveles, a los efectos de ir generando esto que en definitiva es un cambio cultural. Ahora, evidentemente,
Tengo varias preguntas por ese lado, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, Martín de Malvin dice, combatir este tipo de violencia es correcto. Ahora, La base ideológica es nefasta. La falta de disciplina de los menores y la dictadura infantil sobre los padres termina siendo el resultado, lo que agrava la situación. Ese es un mensaje. Después está este otro, dice, tengo 36 años, mi hijo 11, y él me insulta, pero me amenaza con denunciarme si yo le doy una bofetada. Ellos sí, por ser menores, nos pueden hacer cualquier cosa. ¿Cómo se cuida que la situación derive a este otro tipo de extremos?
Bueno, justamente, yo me imaginaba que iban a venir preguntas de ese tipo.
Sí, de algún modo usted ya iba abriendo el paraguas, claro, con su respuesta,
claro,
anterior.
Claro, lo iba planteando esto. Yo creo que tal vez, digo, en un primer momento, cuando irrumpe toda esta cuestión de los derechos de los niños y todo eso, algunos que nos plegamos entusiastamente a esta innovación jurídica, puedan, algunos de los que se plegaron a esto, entre los cuales no me cuento, pero no en este aspecto que le voy a decir, olvidaron la contraparte, que es el tema de la responsabilidad. Uh-huh. Es decir, los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho, pero tienen que ser preparados y educados en la responsabilidad por el ejercicio de sus propios derechos, y sus derechos no pueden ser ejercidos de manera que afecte los derechos de los demás, y en la medida que eso pase, son responsables. Ahora, ¿cómo se efectiviza eso en la práctica? Bueno, se efectiviza de manera que el padre no necesite dar una bofetada para imponer límites, y que haya otras formas de imponer límites que no sean la bofetada, porque cuando ese padre que le quiere pegar una bofetada a su hijo, si tiene un problema con su jefe, no, indudablemente no va a aceptar que su jefe le pegue una bofetada para corregirlo por un problema de trabajo. Uh-huh. Y esto es lo que hay que visibilizar, es decir, en la medida que todos somos seres humanos, y que en la medida de nuestras potencialidades y nuestras posibilidades, merecemos el mismo respeto por nuestros derechos.
Pero se puede ir al extremo de que en algunas familias termine dándose una dictadura de los niños.
No, me parece que eso demuestra una gran falla, porque de ninguna manera nadie puede ser dictador de nadie, porque ahí en ese caso ese niño estaría violentando el derecho de sus padres, ¿verdad? Este es un tema de equilibrios, es un tema de educación, es un tema a mediano plazo. Un poco todos tenemos nuestra experiencia de vida. En el caso concreto, yo tengo una experiencia de vida en la cual mi padre, yo tenía un enorme respeto por mi padre, y sin embargo mi padre jamás me puso una mano encima, ¿verdad? Sino sí, que simplemente su autoridad y su forma de formarse, su forma de educarnos a la familia era lo suficientemente convincente y lo suficientemente eficaz a los efectos de no necesitar del golpe, porque también cuando uno necesita el golpe es porque la autoridad está fallando, ¿verdad? Sí, yo sé que son temas muy complejos, muy profundos.
De parte de la audiencia tengo las dos clases de mensajes. Por ejemplo, Ángel de Fraiventos, que dice, mi vieja más de una vez me dio una soba.
Claro,
chancletazos, claro, algún cintazo y cachetadas, lo normal.
Estoy encantado.
La verdad, hoy en día le estoy agradecido, claro, mal no me hicieron, señala este oyente.
Por supuesto.
Pero, por otro lado, aparece Alfredo, que subraya, yo fui muchas veces castigado, pero sin que me levantaran la mano una sola vez. Como que hay otras formas de castigo, digamos,
claro,
a los efectos correccionales.
Claro, pero el tema acá, eso está muy bueno, las dos intervenciones muy buenas, porque justamente el artículo segundo de la ley dice claramente que los padres pueden corregir a sus hijos o tutelados, excluyéndose la utilización del castigo físico o cualquier tipo de trato humillante. En la medida que siempre hay una... La educación es un tema de acierto y de error y de premios y castigos. Es decir, lo que está prohibido es el castigo físico o cualquier un trato humillante, ¿verdad? Es decir, un maestro puede castigar a un niño, una niña o un profesor de secundaria, un adolescente, por haber cometido una falta disciplinaria, siempre y cuando no lo ponga en un rincón con orejas de burro, como se hacía antiguamente. Uh-huh. ¿verdad? Pero eso no quita, y no quita que un padre pueda sancionar a un hijo diciéndole que no sale por tanto tiempo, que no va a bailar, etcétera, etcétera. No estamos hablando de eso. Es decir, lo que la ley está referida al tema de utilizar el golpe, la agresión física o el trato humillante, la denigración del hijo como elemento educativo.
Y le agrego una última pregunta, sí, de las muchas que tengo acá, sí, llegadas de la audiencia. Carmelo pregunta, ¿alguna vez su hijo tuvo una rabieta en un supermercado? Como diciendo, hay situaciones en las que la única solución es un cachetazo.
Hay situaciones en las cuales, claro, hay...
Yo creo que todo extremo es contradictorio.
Sí. Yo por naturaleza le temo a los extremos, por naturaleza humana mía. Yo creo que sí, bueno, yo tengo dos hijos y mis hijos, no recuerdo si en el supermercado, pero han tenido más de una rabieta. Y entonces hubo que hacer un llamado al orden. Pero vuelvo a repetir, digo, el llamado al orden tiene que ser desde el equilibrio y la responsabilidad de un adulto. Si mi hijo está totalmente fuera de sí y yo lo agarro a golpes en el medio del supermercado, indudablemente lo que voy a estar haciendo es agravando las cosas, sino que tendré que tratar de llamarlo al orden, y lo que se trata, bueno, en situaciones extremas, a veces a un niño cuando nace, cuando no llora, le pegan una palmada para que llore, y es la forma de salvarle la vida, ¿verdad? O sea que estamos hablando de eso, no estamos hablando de extremos, sino que estamos hablando de que no se, lo que la ley está, el mensaje que se está mandando, que está mandando el legislador, que están mandando los organismos internacionales, es que una forma de no violencia que excluya el castigo corporal, el castigo físico y sobre todo el trato humillante, porque a veces sin pegar un golpe hay una forma de humillar a un hijo. Vuelvo a repetir el ejemplo del chico que no aprendió, que se portaba mal y que era hace muchísimos años puesto en un rincón con orejas de burro. Es un claro ejemplo de un trato humillante, ¿verdad?